Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta. En la actualidad, las mujeres y las niñas representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM, inspirando el futuro.
Comenzamos.
Excelente noche tengan todos ustedes que nos están escuchando por Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 de FM y también a todos que nos están viendo por la transmisión en vivo de Facebook por la página de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Pues sean todos bienvenidas y bienvenidos a Mujeres STEM Inspirando el Futuro, un programa pues en donde exploramos el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de la voz y experiencia de mujeres y de niñas en estas áreas. Pues hoy tenemos un programa muy especial porque se acerca el 15 de mayo, Día del Maestro. Así que queremos pues celebrarlo como se debe. Y en este episodio pues está dedicado con mucho cariño y admiración para todas las maestras en las áreas de STEM, por lo que tenemos preparado para ustedes varias cápsulas en donde les estaremos mostrando pues las efemérides de esta semana en las áreas de STEM en esta semana. También tendremos dos invitadas muy especiales que nos van a compartir pues sus experiencias precisamente como profesoras, como maestras en las áreas de STEM. Y por supuesto pues estaremos reconociendo y felicitando a todas las maestras y a todos los maestros que desde su trinchera, que son las aulas, pues inspiran. Y porque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas también tienen rostro de mujer, esto es Mujeres STEM. Comenzamos. Bueno, pues aquí en cabina estamos conduciendo la doctora Fátima Carrillo y una servidora, Carolina Rodríguez. Hola, Fátima.
Hola, ¿cómo estás, Caro? ¿Cómo está, estimado público? Muchas gracias por acompañarnos en este momento para platicarles estas cosas interesantes. Y como bien dices, Caro, vamos a conmemorar y mencionar detalles interesantes del Día del Maestro y de las experiencias de mujeres que han contribuido con su paso en esta vida para que más mujeres sean STEM.
Así es.
¿Qué te parece, Caro, si vamos a ver una pequeña cápsula de las mujeres en las matemáticas?
Sí, excelente. Adelante y regresamos.
El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Mujer en las Matemáticas. Esta fecha conmemora el nacimiento de Maryam Mirzakhani, una matemática iraní y la primera mujer en recibir la medalla Fields, el premio más importante en el mundo de las matemáticas. La intención de esta celebración es visualizar el trabajo de las mujeres en el campo de las matemáticas, motivar a las nuevas generaciones y fomentar la igualdad de género. En México, una figura destacada fue Rosaura Zapata, reconocida como la primera maestra mexicana por su labor educativa en el país. Otros nombres importantes en México incluyen a María Trigueros, experta en didáctica matemática, Patricia Saavedra, quien contribuyó al álgebra y la teoría de representaciones, y Emma Previato, investigadora en geometría algebraica y su aplicación en física. Reconocer su legado es también una invitación a seguir transformando realidades.
¿Qué les pareció esta cápsula? Interesante conocer el camino de las mujeres, como de las mujeres en las matemáticas. Por eso se celebró el día de ayer, el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Y por este motivo tenemos una invitada especial en nuestro programa.
Sí,
a la doctora Erika Sandoval Hernández. Déjenme se las presento y ahorita le vamos a empezar a preguntar. Erika estudió la licenciatura en física en el CUSEI, en la Universidad de Guadalajara. Después realizó estudios en la maestría en ciencias en oceanografía física en el CICS y continuó con su doctorado en física matemáticas con orientación en procesamiento digital de señales en la misma Universidad de Guadalajara. Realizó luego otra vez, se regresó a Ensenada, al CICS, a estudiar su posgrado en las áreas de dinámica de fluidos y en oceanografía de fenómenos de escalas entre decenas y cientos de kilómetros. Y entonces desde marzo del 2021 es profesora investigadora de este centro universitario en el CUCOSTA, donde imparte materias de matemáticas a nivel licenciatura y maestría y justo también de esta, del área de oceanografía, ¿no? Ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado y actualmente ha comenzado a investigar la conectividad de las corrientes oceánicas en la Bahía de Banderas, ¿no? Con las distintas señales. Muchas gracias, Erika, bienvenida.
Gracias, un placer estar aquí con ustedes y por invitarme este día para pues seguir hablando de lo que hacemos las mujeres en matemáticas.
Sí, Erika, queremos aprovechar tu trayectoria y tu experiencia. Ah, te tengo una pregunta, Erika. ¿Cómo ha sido, cómo fue para ti como estudiante, Steve, ¿no? ¿Cómo te fue en tu trayectoria? Cuando apenas, o no sé por qué decidiste estudiar esta carrera, y yo no sé si la cuestión es tradicionalmente de hombres, yo no sé, ¿tú cómo viste tu experiencia?
Bueno, en mi experiencia, desde chiquita me gustaban las matemáticas, yo creo que desde el kinder, de las cosas que te ponía a hacer actividades, lo que más me gustaba eran matemáticas. En la primaria dije, voy a ser maestra para enseñar todas las áreas, ¿no? Cuando entré a la secundaria y vi que podía ser profesor de un solo tema, dije, pues yo quiero ser profesora, pero solo de matemáticas, las otras no. Entré a la preparatoria, me tocó taller de programación y dije, la programación es un reto más grande en matemáticas que solo la docencia, uh-huh, o que contabilidad que me había tocado. Y me tocó justo en la preparatoria un profesor que era físico.
¿En la prepa?
En la preparatoria. Y cuando habían concursos de física y matemáticas y le dije, quiero inscribirme, volteé y se me queda viendo así como, ¿en serio quieres? Me preguntó 3 veces si estaba segura de que quería participar en un concurso de física. Porque en general nadie participaba ya, no fueran ni hombres ni mujeres, ¿no? Nada.
Eso es igualito.
Ajá, eso sí. Y me dice, ¿sabes? ¿Segura que quieres? Y yo, sí. Voy al concurso. Había ido uno de química, uno de matemáticas y a ese de física. En los otros había contestado cosas, en el de física salen 3 preguntas, un montón de hojas en blanco y dije, oh Dios, no sé nada. Salí y dije, no sé nada de esto, pero fue muy divertido y me gustó más este ambiente. Y dije, pues física tiene matemáticas, tiene un reto más, creo que es a lo que me quiero dedicar y así decidí estudiar física.
Oye, y justo este maestro fue el que, o sea, ¿te ayudó a prepararte? No, este maestro de matemáticas, de
física, en la prepa. ¿El físico? Sí, me ayudó fui una segunda vez al concurso de física, ahí sí me tocó que me preparara, porque la primera vez que fui, apenas empezaba el curso de física que yo llevaba en la preparatoria. Entonces me dijo, bueno, todavía no vemos nada, pero toma libros y estudia lo que puedas, tienes 15 días para ir al concurso. Y yo, está bien, vamos a ver qué sale. Pero sí, él fue el que me tocó a inspirarme, porque yo todavía tenía mis dudas si me iba a ingeniería en programación, a licenciatura en matemáticas, o si estudiaba licenciatura en física. Y sí, fue el que me tocó ahí motivándome a estudiar física.
Motivando. Y entonces, ¿y qué de carrera decidiste estudiar entonces en la licenciatura?
Física. Licenciatura en física.
Después te fuiste por la física.
Oye, y a lo largo de la, desde, bueno, dices que en la prepa nomás te animaste a hacerlo del concurso de física, pero ¿y con tus compañeros como estudiante cómo te sentiste? ¿Tú sentiste alguna diferencia o no sé cuántas mujeres había contigo en la prepa, en el maestría, doctorado?
Pues en la preparatoria estamos en el taller de computación y éramos la mitad, hombres que mujeres, ¿no? Entro a la licenciatura en física y eran de las primeras generaciones que éramos como el 40% mujeres. En la maestría éramos una generación de 4, éramos 2 mujeres y 2 hombres. Y en el doctorado, ahí en la generación en la que yo entré éramos 3 y eran 2 mujeres y 1 hombre.
Muy ahí poquitos. Empezó a... Siempre son de, bueno, las de física, no todas las del STEAM, pero yo creo que en ingeniería hay más, ¿no?
No, sí, en ingeniería hay un poquito más, pero sí, matemáticas y física. Pues sí, es la minoría. Tanto hombres y mujeres, ahí no hay discriminación, ¿verdad?
Sí,
no se ve esa separación.
No se nota tanto.
Sí, así es. Y pues eres profesora aquí en el Centro Universitario de la Costa, ¿no? De acuerdo a lo que
a partir del 2021, ¿no?
Que, sí.
Sí, no mal escuché, muy bien. ¿Y cuáles son las materias principalmente que impartes, ya sea en licenciatura o en posgrado?
En maestrías son de matemáticas, cálculo integral, cálculo diferencial, cálculo avanzado, que es con vectores, matemáticas para videojuegos, que es álgebra lineal, trabajar con matrices, para después que ellos tengan la base de la programación para todo. Y es estadística y procesos estocásticos, que también pues es para manejar cómo meten las probabilidades en los videojuegos, cómo hacerlo que no sea tan sencillo y que sea más aleatorio, ¿no? El resultado que esperan, hacerlo más complejo para el usuario. Y en maestría es en oceanografía física, son las que he estado impartiendo, dinámica costera y también análisis de series de tiempo. Es trabajar con datos igual.
¿En cuál maestría impartes esas materias?
En maestría en ciencias en geofísica y la maestría de cambio climático, resiliencia y...
Le digo, ahorita yo no sé, para toda nuestra audiencia, ahorita que estaba diciendo todos los nombres esta Erika, yo dije, ¿qué tan familiar será para la para nuestra comunidad? Cuando sí, dije, yo también. Estocástico.
Sí.
Pero está padre. Y suena muy interesante, ¿verdad? Confío en que también sea para nuestra audiencia.
Sí, y cada, bueno, pues obviamente ahorita estamos en semestre. ¿Qué te motiva a ir cada día a darles una clase, ya sea a tus estudiantes de licenciatura o de posgrado? ¿Qué es lo que te motiva estar ahí ante la aula con ellos como maestra?
Pues los alumnos que todavía tienen esa motivación, ese interés de aprender, que todavía me salen con dudas, que de repente alguno sí me exige, oiga, ¿sabe qué? No le estoy entendiendo, aterrícemelo más a mi área o quiero sentir que está más aplicado. Y es donde ahí tengo que esforzarme un poquito más en buscar cómo les explico el tema, cómo lo relaciono con su carrera, porque en general, pues matemáticas, todo mundo dice... ¿Y eso para qué me sirve después?
Ay, sí, esa es la clásica pregunta, clásica de todos los profesores y profesoras de que dan matemáticas sobre todo, que te la tienen que hacer de cajón, ¿no?
Sí. Todos los,
en cada curso de cada semestre.
Y les digo, mínimo es el que desarrolle tu cerebro habilidades a resolver problemas, que aprendas que con lo que ya tienes resuelves algo y no importa si no son matemáticas, pero ese razonamiento.
Oye, Serica, y en la impartición de materias ahorita que trabajas con todas las áreas, tanto de licenciatura como de posgrado, ¿sientes alguna diferencia entre tus estudiantes hombres y tus estudiantes mujeres?
Pues en cantidad
y en actitud también
del área, por ejemplo en con los de administración, pues sí hay más mujeres, ¿no? Con los de ingenierías, todavía sí hay más hombres. En maestría, como que depende de la generación, si te toca que son más hombres, más mujeres. Pero motivación a estudiar, yo creo que es la misma de los 12. O sea, hay quienes sí están interesados y hay quienes no, pero no, independientemente
de que sean hombres o mujeres. Uh-huh. Y de habilidades también.
Sí, eso es indistinto, ¿no? me toca que de los dos hay habilidosos y de los dos hay quien les cuesta mucho trabajo. Sí.
Así es.
Ahorita que decías que les motivaba, que sí, se nota cuando les cae la chispa, ¿verdad? Que se les ilumina toda la cara y dice, sí se puede hacer.
Ya le entendí. Sí.
Así es, ¿no? Y ahí es cuando te da pues un chispazo de orgullo o de que lo que estás haciendo realmente pues sí, está siendo bien recibido, ¿no? Ahorita la cápsula que escuchamos y algunos vieron, sobre todo los que están en la transmisión de Facebook, pudieron haber visto la cápsula, que trata del 12 de mayo, el Día Internacional de la Mujer en las Matemáticas. Ese día pues tiene muy poquito, que se acaba de establecer en el 2018. Porque, bueno, lo comentaron ahí en la cápsula, debido al nacimiento de Mirza, una iraní, que es la primera que gana el premio FELS. El premio FELS es un premio para los menores de 40 años que hacen un logro destacado en matemáticas. Esa medalla se otorga desde 1936. Hasta apenas ahorita, en el 2014, lo acaba de ganar por primera vez una mujer, y la única, todavía no ha habido otra. Entonces, vean, casi desde 1936 que se establece este premio de la medalla FEL, que es como el análogo del premio Nobel de las matemáticas, ¿no? O sea, estás hablando de ups, o sea, el tope, ¿no?
Sí. Un siglo después.
Sí, o sea, casi un siglo después lo gana por primera vez una mujer y la única, porque pues hasta la fecha nadie más, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, eso, que hacerlo notar, hacerlo saber, que las chicas, las niñas se den cuenta, que si realmente tiene esa habilidad y ese gusto como tú, que desde chiquita, o sea, lo identificaste, y fíjate que eres afortunada, que identificaste lo que te gustaba y que seguiste ese camino. Entonces, también a las niñas y adolescentes que nos escuchan, si les gustan los números, si les gusta la física, pues que no se den por vencidas, que sí se puede y que hay camino y que hay futuro en las matemáticas o en la ingeniería o en la tecnología o en la ciencia, ¿no?
Y que las prueben para ver si sí les gusta, ¿no? O que no, tengan resistencia, sí, porque a veces no te das cuenta hasta que lo pruebas. Pero se me hace que nos vamos a...
Sí, nos vamos a ir a nuestro primer corte, no sin antes recordarles que si tienen alguna duda o comentario nos llamen al 322-226-2233 o también nos pueden escribir directamente a nuestro correo, estenmujerescucosta@gmail.com. O también escribirnos por Facebook e Instagram, Mujeres STEM Ingenierías. Regresamos.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-226-2233.
Volvemos.
Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Mujeres STEM, el lado femenino de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Continuamos. Pues gracias que todavía nos siguen escuchando por Radio Universidad de Puerto Vallarta 104.3 de FM o que nos están viendo directamente por la transmisión de Facebook Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3. Pues continuamos aquí en cabina conduciendo pues la doctora Fátima y una servidora Carolina Rodríguez y pues seguimos con nuestra querida invitada del día de hoy, la doctora Erika Sandoval.
Sí, déjame seguir aprovechando para preguntarle. Erika, a mí me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué barreras crees que se enfrentan todavía las estudiantes o las mujeres STEM respecto a los hombres, ¿no?
Yo la que veo mucho es el hecho de que a veces la parte de la maternidad, que creo que aunque hay muchas barreras que ya se han roto, que te digo, por ejemplo, ya ahorita las mujeres que gustan en las nuevas generaciones deciden exactamente qué quieren estudiar, pero yo sí veía que compañeras que pues ya tenían hijos o se embarazaban como madres solteras o el papá no agarraba el rol, a lo mejor terminaban la maestría, pero el doctorado ya no, porque decían es que no tengo tiempo o que dices que a lo mejor el desempeño de algunas es más difícil o más lento. Me tocó de experiencia mi hermana, una de sus profesoras, dice, me estaba dando clase ahora que estábamos con esto de en línea de COVID y todo desastre. Y el esposo también era profesor y le dice, ¿sabes qué? Deja de dar tu clase porque yo voy a dar la mía. Y toma, cuida a las niñas, ¿no? Y nos corta la clase. Entonces yo creo que eso es algo que todavía no se ha logrado negociar de alguna forma que te dé la oportunidad de poder desarrollarte en todo. Es de las cosas que más han costado.
Oye, si luego, o sea, los roles, como dices, bueno, yo me imagino que su lucha le habrá tocado, ¿no? Pero como, o sea, no sé, una parte aceptarla. O sea, te quejas, pero todos, pues ahí están los niños y lo tienes que
atender, ni modo de dejarlos ahí.
Sí, no nos puede dejar uno.
Eso no, ellos no. Así es, sí. Pues muy similar a lo que comentamos en el programa del martes pasado, que se trató sobre las mamás en las áreas de STEM que trabajan y pues lo complicado, ¿no? El triple trabajo que haces, ¿no? Porque quieres ser, pues eres profesionista y quieres desarrollarte también, pero también eres mamá y tienes que atender a tus hijos, pero también eres esposa y a veces pues nos dejamos como persona, como individuo de mujer al final, ¿no?
Sí.
Sí es equilibrar todos esos detalles, pero pues de una u otra manera pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, esas estadísticas poquito a poco iban subiendo, por lo menos un poquito.
Sí, sí. Lo siglo, ¿no? Yo no fui que este último sea más acelerado.
Sí, exactamente, entonces ahí va poquito a poco. Y voy retomando cuando tú ya como en tu rol de profesora, Erika, ¿tú qué consejos les darías a las niñas, a las adolescentes, mujeres jóvenes o mujeres de cualquier edad que quieren estudiar una carrera en las áreas de STEM o quieren hacer carrera en STEM? ¿Qué consejos tú consideras que les dirías?
Pues yo diría que si es algo que realmente te gusta y te apasiona, no lo dejes porque a lo mejor te dicen, te conviene más un área de administración o esto. O sea, de los pocos que les tocan, de que no, es más fácil esto o te quita menos tiempo. Yo creo que es importante hacer lo que nos gusta.
Sí.
Y sí, las áreas de STEM son un reto a lo mejor más grande que otras, pero cuando a uno le gusta, lo disfruta,
no se
nada
siente,
te detiene,
¿verdad?
¿No?
Así es.
La satisfacción de ver que ya tienes resultados, no te la quitan. Entonces, sí, yo les diría que si realmente les gusta, disfrútenlo y síganlo.
Sigan. No, pues sí, ojalá y se inspiren nuestras niñas, nuestras adolescentes que te estén escuchando, y si hay esa inquietud, pues sí lo sigan. Y también puedes platicarles, motivarlas de cierta manera, porque pues el hecho, ya que eres investigadora, que eres una científica ya en estas áreas, sobre todo de matemáticas y física, Erika, pues también tiene ciertos beneficios, ¿no? Pues, ¿dónde presentas tus proyectos de investigación? O sea, ¿realmente viajas, vas a congresos? ¿Puedes platicarnos esa parte también? O sea,
Parte de
divulgar, o sea, tienes que dar a conocer tus investigaciones, no se quedan aquí nada más en la computadora o en el impresas.
Sí.
A ver, ¿qué claro haces?
Sí,
a ver.
¿No? Tenemos la oportunidad, ahora sí que una es publicar en artículos en revistas y que sabes que tu trabajo lo va a leer gente de cualquier parte del mundo. A mí me ha tocado ver que gente de la India, de la China, de Japón, de Alemania, me han pedido mis artículos para leerlo. Y dices, bueno, una es eso, que ya convives luego con gente de otras partes del mundo, el que también eso te abre las oportunidades a colaborar, a ir al extranjero, el presentar en congresos. Yo creo que una de las cosas que les digo que me hizo decidirme de oceanografía física eran los congresos. Yo iba a los congresos de física y a los de oceanografía. Los físicos son un poquito más serios que los oceanógrafos.
Los físicos teóricos,
desde las matemáticas, no la física pura.
Sí.
Y la oceanografía física, como que combinan esa parte, ¿no? El tener el estudio, la investigación y la parte social. Y dije, mira, esta parte me gusta porque
también me
puedo
gustan.
Trabajar así horas, ¿no? Con la que fue mi directora y mi jefa en CISES. Era a veces trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero luego, bueno, vámonos de fiesta un rato, y las salidas a los congresos, o sea, estar a diferentes lugares que a veces te toca pues viajar y conocer más lugares, y era tu rato de trabajo, pero también tu rato de diversión. Entonces, también te da la oportunidad, les digo, de conocer gente de otros lugares, el conocer otros lugares. Yo creo que me tocó así que dije, para mí satisfacción de eso es de que dices, conocí a uno de mis ídolos, que pues ya no tanto un artista, sino tuve la oportunidad de conocer al nieto de Niels Bohr en una de las conferencias, y resulta que mis compañeros no hablaban inglés y yo era la única que estaba hablando esa vez en inglés. Por cierto, en cualquier área, aparte de matemáticas, el inglés, les recuerdo, indispensable.
Es básico.
Te abre las puertas.
Y ya el resto del congreso me la pasé platicando con él, me estuvo dando ideas de trabajo, revisando el mío y enseñándome fotos de Niels Bohr, de su papá, de cuando le dio el premio Nobel, y dices, increíble el tener estas experiencias, ¿no?
Y oye, si cuando estás ahí cerquita, tú dices, ya, lo palpas más. Es posible. Sí, yo también puedo estar ahí.
Podría llegar ahí.
Sí, yo creo que es importante. Y además, bueno, digo, porque tengo la fortuna también de convivir con Erika, los trabajos que haces, a mí se me hace padre como las experimentaciones que has hecho de los túneles de aire, de viento, y de ver cómo se bifurca las corrientes de viento. Platícanos.
Trabajar en laboratorio, les voy a decir, ahora sí que es seguir siendo niños, esa parte de seguir jugando ahí, el que en laboratorio es para tratar de reproducir pues remolinos que se producen en el océano, o remolinos que produce el nado de un pez, que atrás de él ese mismo remolino hace que se empuje y no se canse tanto el pez de estar nadando. esta parte de tratar de generar energía eléctrica renovable o sustentable, pues que también los remolinos, si pones algo en medio, el que los obliga a moverse y pues ya genera electricidad. Pero esto hacerlo en laboratorio, pues claro que es divertido porque estás ahí jugando con agua, el poner tintas, colores, las cámaras, el mojarte con eso, hacer tiradero y todo, sigue siendo divertido.
Sí, ¿no? Suena divertido.
No, sí, indiscutiblemente, Erika, eso que nos acabas de platicar, pues toda la otra parte, ¿no? De los congresos, la parte social, la parte de divulgación y aparte la parte de experimentación, o sea, que realmente no vas a estar, o sea, así como te pintan a veces el dibujito, ¿no? De que pegado en la biblioteca leyendo libros, no, o sea, realmente vas a andar. Sí, exacto, en el pizarrón, no esos pizarrones llenos de fórmulas que a veces no entiendes, ajá, y que dices, ¿realmente existe ese símbolo? O sea, porque a veces yo veo unos símbolos que no, nada más, hay unos muchos sí, que sí, que sí existen, ¿no? Pero a veces ves esas imágenes, esas caricaturescas, o sea, de con tantos, que no, a veces te imponen a veces miedo, ¿no? Y lo que no es.
Oye, pero yo digo, cuando ves los mensajes de WhatsApp de los estudiantes, tú dices, no, yo creo que se parecen a eso.
Ah, bueno, también.
Puros símbolos y abreviaturas.
Eso, ¿eh?
Pues bien, muchísimas gracias, Erika, por venir a compartirnos tu experiencia, tu visión en el área de STEAM. Digo que se me hace muy, muy padre como así la trayectoria que has llevado y como cada una de tus de los proyectos y las áreas en las que te has desarrollado. Sí. Muchas felicidades, Erika.
Sí, felicidades.
Muchas gracias por venir a compartirnos todo esto y ojalá que nos sigas acompañando en próximos programas.
Sí. Muchas gracias.
No, pues como te das cuenta, pues vuela el tiempo aquí, Erika. No sé, algo que le quieras decir a la audiencia de despedida, porque ya vamos a ir casi a nuestro siguiente corte.
Sí. Pues muchas gracias por la invitación y sí decirles que hagan lo que les gusta. Siempre decían, ¿no? Si trabajas haciendo lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Y siempre hay cosas divertidas que hacer. Entonces, cualquier cosa que les guste, disfrútenlo, esfuércense y hagan ese reto de disfrutarlo.
Y se van a aparecer las oportunidades.
Sí, sí, exactamente. Cuando uno está preparado, llegan las oportunidades.
Sí, las vas a ver,
las vas a ver más fácil. Así es. Bueno, pues vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero antes del corte, pues les recuerdo que si tienen algún comentario, nos llamen al 322-226-2233 o también nos pueden escribir a stenmujerescucosta@gmail.com, que es nuestro correo de aquí del programa de radio, o también al Facebook o Instagram, que es Mujeres STEM Ingenierías. Entonces, pues te agradecemos mucho, Erika, tu presencia, que hayas estado aquí compartiendo tu experiencia. Pues vamos a un corte y regresamos.
Gracias. Mujeres y niñas revolucionando la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Mujeres STEM.
Volvemos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Y porque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas también tienen rostro de mujer, esto es Mujeres STEM. Continuamos. Pues estamos ahora aquí conduciendo pues la doctora Consuelo Cortés y sigo yo, una servidora, Carolina Rodríguez. ¿Cómo estás, Consuelo?
Muy bien, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de la radio universidad y a través de las redes sociales. Pues muy contenta nuevamente en nuestro tercer programa, Caro.
Sí,
que estamos celebrando pues el Día del Profesor, pero bueno, en especial a nuestras queridas profesoras del área de STEM, ¿no? Y bueno, pues en este bloque tenemos una invitada muy especial, es una maestra del Centro Universitario de la Costa, la maestra Catalina Luna Ortega. Y bueno, antes de cederte la palabra, Katy, pues voy a dar lectura a la semblanza para quienes nos están viendo y nos están escuchando, puedan conocer un poquito más acerca de Catalina Luna. Pues bueno, la maestra Catalina Luna Ortega es originaria de Acapulco, Guerrero. Ha construido una sólida y destacada trayectoria en el ámbito de la ingeniería y la educación tecnológica. Es egresada del Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, donde cursó la carrera de Ingeniería en Sistemas. Posteriormente, amplió su formación académica con una maestría en Administración por parte del Centro Universitario de la Costa, lo que le ha permitido fortalecer su perfil profesional desde una perspectiva integral.
Cuenta con una experiencia docente de más de 15 años en el Centro Universitario de la Costa, donde ha impartido diversas asignaturas en las carreras de computación, en la carrera de ingeniería en telemática, en la carrera de ingeniería en videojuegos y en la carrera de ingeniería en comunicación multimedia. Su vocación va más allá de la enseñanza, inspira a las nuevas generaciones a confiar en su potencial y explorar el mundo de la tecnología con entusiasmo, compromiso y pensamiento crítico. De manera paralela, desde hace más de una década se desempeña con el cargo de ingeniera en sistemas en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. En esta función ha sido una figura clave en la gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la institución, destacándose por su capacidad de liderazgo, su enfoque en la resolución de problemas y su iniciativa para proponer soluciones innovadoras. Sin embargo, más allá de sus logros académicos y profesionales, la profesora Catalina Luna, como la llaman con cariño sus colegas y estudiantes, se distingue por su calidad humana, su empatía, capacidad de escucha y disposición para el trabajo colaborativo, lo que la convierten en un ejemplo de vocación y servicio. Su actitud proactiva y su visión comunitaria la han consolidado como un referente tanto en el ámbito universitario como en su entorno más cercano. Pues muchísimas gracias, Katy, es un honor tenerte pues el día de hoy, esta noche, en este programa de Mujeres STEM, inspirando el futuro. Y bueno, tú eres una profesora que también inspira. ¿No? A nuevas generaciones, ¿no? A dar continuidad a este tipo de estudios. Y bueno, pues agradecerte tu presencia. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no?
Adelante.
Pues preguntándote, si nos puedes platicar un poquito más, ¿cómo es que tú decidiste estudiar una carrera en ingeniería en sistemas?
Sí, bueno, primero que nada, pues buenas noches a todos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Me da mucho gusto este programa que se haga por cuestiones de que pues hoy en día hace falta pues motivar, ¿no?, a las futuras generaciones para que puedan alcanzar todo lo que se propongan. Y pues, ¿cómo fue que elegí una carrera inspirada hacia la tecnología y a la ciencia? Tal vez pudiera ser por la inquietud o que veía personas que se dedicaban a la ingeniería en sistemas, sobre todo porque pues en mis tiempos, nos tocó lo que es el cambio, ¿no?, de la tecnología, las computadoras, todo. Entonces me llamaba a mí mucho la atención todo eso. Y algo que me preguntan mucho, pues es por qué, ¿no? No hay un por qué definido, pero sin embargo yo desde tercero de secundaria recuerdo bien cuando hubo la materia de que preguntan de ética profesional, algo así, que preguntan sobre la orientación vocacional. Entonces, yo ya estaba decidida de qué era lo que iba a estudiar, lo que yo quería, pues, que era enfocado hacia el sector físico-matemático en ese entonces, ¿no? Y ya cuando llegué a la preparatoria, pues, fue lo mismo. Yo estudié un bachillerato general, pero, pues, ya para segundo, para pasar al tercero de preparatoria, pues, ya te piden ya la orientación hacia el área que vas a ir. Y desde el primer momento, pues, supe que era hacia el área de físico-matemático, ¿no? Porque yo quería una ingeniería como tal. Entonces, sí, desde siempre me llamó la atención los cambios, el avance tecnológico y, pues, demás, ¿no? Okay. Entonces, siempre.
¿Y tuviste entonces un referente, o sea, alguien que dijeras, yo quiero ser como esa persona?
No como tal, así, pero pues sí, dentro de mi entorno, pues veía personas que se dedicaban o empezaban, tenían parte de la tecnología, de cómo avanzaba. Me llamaba mucho la atención, pues, las computadoras. En ese entonces, la conexión, como era totalmente alámbrica, sí, y todo para el internet. Entonces, pues, me tocó vivir todo eso y, pues, era algo así que me...
Que me llamaba la atención,
me gustaba mucho.
Ay, no, pues muy bien, excelente elección la que tuviste, Katy. Y bueno, no sé, en tus estudios, durante tu trayecto en el cual estuviste estudiando tu carrera profesional, ¿tuviste alguna situación que recordaras? Me imagino, digo, no sé, por lo regular estas carreras, ¿no? Están enfocadas pues a hombres, ¿no? En el sentido de que tradicionalmente hay más hombres, sí. Pero tú tuviste esta situación, o sea, ¿sí recuerdas que mientras tú estabas estudiando había más hombres? Sí. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Sí sentiste que podías colaborar con ellos?
Sí. Una barrera así como tal, pues no la tuve, pero sí es en el punto que yo dije, quiero estudiar ingeniero en sistemas, mi papá sí me dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿sabes que él? Mi papá fue totalmente hotelero toda su vida. Ah. Entonces él era, ¿sí sabes que ingeniero en sistemas solamente hay uno en cada hotel? Ay, entonces, sí. ¿Cuál va a ser tu campo laboral? Y ya, y demás, ¿no? Y ya, pero pues no pasa nada, o sea, pues... O sea, no nada más es la hotelería un campo, sino que hay más campo laboral y ya pues en ese entonces pues ya está el emprendimiento y demás, ¿no? Y ya pues es sorprendente hoy en día cómo ha avanzado el campo laboral y se ha diversificado, ¿no? Sí. Porque ya ahora sí que todo tiene que ver con tecnología y todo pues lleva algo de informática y demás. Entonces... Dentro de la universidad, sí había en su mayoría hombres. Recuerdo que éramos aproximadamente 5 mujeres nada más en todo el grupo.
¿De cuántos?
De aproximadamente 40 más o menos.
Sí, claro.
Sí. No, que con el tiempo pues fue disminuyendo, ¿no? Pero
la deserción, ¿verdad?
Pero sí, sí, la deserción, pero pues sí. No hubo problemas así como tal, un problema se pudiera decir que tuve fue de que como yo venía de un bachillerato general, o sea, yo sí tenía clases de informática y demás, pero no te traía así como que bases en programación, en cosas, entonces era así como de que,
aprender
a buscar la manera, ¿no? A actualizarnos para llegar a esas bases. Pero hasta eso, o sea, tuve buenos compañeros y hubo apoyo, trabajamos en equipo muy bien en el grupo y todo.
Pues qué bueno escuchar eso, Katy, realmente pues es buena tu experiencia y pues ahora estás del otro lado, ahora eres una maestra en las áreas de STEM. Y pues si nos puedes platicar cuáles son las materias que impartes, a qué carreras y cada día que vas a dar una clase a esas carreras, a esos estudiantes, ¿qué es lo que te motiva a ir a darles clase a ellos?
Sí.
Adelante, Katy.
Pues ahorita estoy impartiendo desde Fundamentos de Inteligencia Artificial, administración de redes de computadoras, arquitectura de computadoras y matemáticas para videojuegos, administración de proyectos en tecnología y seguridad de redes. Y pues más que algo que quisiera comentar es de que yo en mi ámbito profesional cuando estudié, en mi campo laboral, yo no veía como opción ser maestra. O sea, yo siempre tenía y decía, wow, o sea, mis respetos y eso, pero no era algo que yo quisiera, pues.
Creo que la mayoría nos así pasa, entonces, ¿verdad?
Yo decía, no, maestra, pues no, o sea, ser maestro no, o sea, todo lo que tienes que hacer, batallar y eso y demás, entonces decía, no, todo menos maestro.
Y es pero, donde terminamos.
Pues, todos, ¿verdad? Exacto. Terminamos en la docencia, ¿no?
Así es.
Entonces, sí. Pues ya se dio la oportunidad, iniciamos pues con una materia cubriendo una incapacidad y pues ya casi 16 años después pues aquí estamos, sigues. ¿Verdad? Aquí
seguimos. Pero fíjate. Lo que comentas, o sea, no estaba, y sí es verdad, no estaban nuestros planes desde chiquitas, bueno, porque también en lo personal ser profesora, ser maestra en las áreas de matemáticas, ¿no? En las áreas de STEM. Pero ya cuando estás y cuando lo eres, realmente lo disfrutas. Qué bueno que llegamos porque sí era nuestro camino, ¿no? Y pues realmente somos de las afortunadas, ¿no? Que estamos haciendo lo que nos gusta y lo disfrutamos, ¿no? Katy, gracias que nos compartes esta parte. Y pues antes de mandar un corte, vamos a ir ya a nuestro siguiente corte.
Muy
pero
bien.
Antes de eso, del corte, vamos a ver una cápsula por el Día Nacional del Tecnólogo aquí en México. Entonces vamos a ver la cápsula, nos vamos al corte y regresamos.
Muy bien.
Adelante.
¿Sabías que cada 11 de mayo se conmemora el Día Nacional del Tecnólogo y la Tecnóloga en México? Esta fecha fue establecida oficialmente para reconocer la labor de quienes aplican sus conocimientos técnicos y científicos para mejorar procesos, operar sistemas y desarrollar soluciones en sectores clave como la salud, la industria, la informática y muchos más. Los tecnólogos y tecnólogas no solo trabajan con tecnología, la adaptan, la perfeccionan y la convierten en herramientas que transforman nuestro día a día. Una fecha importante para visibilizar su trabajo y agradecer su impacto en la sociedad.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-22-622-33.
Volvemos.
Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Mujeres STEM, el lado femenino de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pues continuamos, gracias que nos siguen escuchando o que nos siguen viendo por la transmisión de Facebook, Radio Universidad de Puerto Vallarta. Pues continuamos,
Consuelo. ¿Verdad? Todavía tenemos en este bloque a nuestra profesora invitada de honor, a Katy Luna. Y bueno, nos gustaría que nos pudieras platicar, Katy, ¿cuáles crees que sean esas barreras que actualmente las mujeres que estudian una carrera STEM tienen? ¿Nos pudieras compartir cuál es tu opinión, tu percepción al respecto?
Yo pienso que todavía en algunos espacios y demás, a pesar de pues del avance que se ha tenido en el país y todo, pues sí existe de repente todavía el machismo, ¿no? Entonces, depende mucho pues de la apertura que se tenga o el apoyo que se quiera brindar a las mujeres como tal, pero sí en ciertos espacios pues todavía está esa barrera en algunas personas. Y pues que a veces pues llegan a ser hasta líderes, ¿no? Dentro de esto. Pero pues ahora sí que pues trabajando de manera proactiva, motivados y demás, pues se pueden lograr muchas cosas y sobre todo pues no dejar de lado lo que se propone cada persona.
Así es, qué bueno que lo comentas eso, Katy. Claro que, pues no nada más en las áreas de STEM va a haber barreras, ¿no? Va a haber obstáculos en todas las áreas. Sí es importante destacarlo para que vean las chicas y las mujeres que quieren dedicarse a esta área, ¿no? Entonces, pues ahí va enfocada la siguiente pregunta, Katy. ¿Tú qué le dirías, qué consejos le darías a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las mujeres que quieren estudiar una carrera en las áreas de STEM o dedicarse a una carrera STEM?
Pues que no pierdan, no dejen de lado su sueño o su objetivo principal que tengan. Si realmente algo les apasiona, pues que vayan por ello, ¿sí? Porque ahora sí que no hay mejor forma de hacer las cosas que hacer algo que nos guste, ¿no? Entonces es como dicen, ¿no? O sea, o trabajas o eres feliz, ¿no? Entonces podemos ser felices trabajando y o sea, yo decía que no quería ser profesora, pero sin embargo, como mencionas, o sea, sí hoy en día lo disfruto. Es algo que me gusta mucho porque te genera una retroalimentación a ti mismo. Entonces, permite que no te quedes de lado estancado. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que estar en constante actualización porque pues no les vas a venir a enseñar o explicar cosas de que pues ya ni siquiera se utiliza, ¿no? Entonces, es lo que conlleva.
Pues sí, efectivamente, sí. Como lo mencionas, Katy, la verdad es que pues precisamente este programa es para eso, ¿no? Para motivar a que más niñas, a que más jóvenes puedan voltear a ver a estas carreras STEM que tienen pues grandes oportunidades, ¿no? Laborales. Y es importante que de alguna manera pues puedan visualizar que estas carreras no son solamente para hombres, ¿no? Que son también para mujeres y que igual que los hombres, pues también las mujeres nos podemos desempeñar exitosamente. Sí. Y no sé, Katy, ahora que tú has estado pues todos estos años dando clases, ¿has notado alguna diferencia en cuanto al desempeño entre hombres y mujeres?
Pues sí, de repente las mujeres han estado sobresaliendo, ya se ven más mujeres dentro de las carreras de ingeniería a comparación de antes, de que prácticamente eran puros hombres, ¿no? Pero pues vaya, es parte todo de esta motivación. Y también quisiera comentarles a las niñas, jóvenes que nos escuchan o que nos ven, que no dejen de lado, porque yo tengo un caso principal o muy primordial que tuve de una alumna que entró a estudiar ingeniería, perdón, pero ella quería medicina. Uh-huh. Y entró a ingeniería porque pues no quedó y entró
por cupo disponible.
Pero sin embargo ella era buena. Entonces, pero o sea, la anécdota va a que hoy en día, o sea, es una profesional, aplica su carrera de ingeniería dentro de la medicina. Entonces, wow. De alguna manera, pues pudo embonar esas uh-huh. dos partes sí. y pues encontró habilidades, uh-huh. desarrolló habilidades que a lo mejor ella bloqueaba así tal cual, pues como yo, ¿no? Que no quería ser maestra, pero terminé entonces. Pero entonces es eso, que pues se sientan motivadas y se inspiren, ¿no? En lograr lo que quieren. Y si se desvía un poquito, pues todo tiene un fin.
Así es.
Fíjate, Katy, que ahorita que mencionabas el caso de esta chica, nosotros también tuvimos una estudiante de la carrera de ingeniería en telemática, ¿no? Una chica excelente, la mejor promedio de su generación. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente terminó prácticamente con un título en una modalidad sobresaliente. Uh-huh. Y pues ahorita está estudiando medicina, ¿no? Y entonces yo digo, wow, o sea, qué padre, porque yo le digo, pues, ¿qué tiene que ver la telemática con la medicina? Sin embargo, pues ella nos comentaba y nos decía que pues de alguna manera quería embonar su carrera de telemática y también poder aplicarla, ¿no? Para todos estos dispositivos que hoy en día se necesitan en el área médica y está feliz. Entonces le decimos que es nuestra ingeniera telemédica. Entonces, esto viene mucho a razón de lo que tú mencionas, ¿no? En el sentido de que también las mujeres pueden desempeñarse y también considero que las mujeres, digo, uh-huh. Tenemos a lo mejor ciertas habilidades blandas que de alguna uh-huh. manera también nos pueden ayudar, como es el trabajo colaborativo, ¿no? El que a lo mejor pudiéramos ser un poquito más estructuradas y de repente llegamos a observar en los grupos que son las líderes, ¿no? Las líderes de esas generaciones, ¿no? Así es. Aunque son poquitas, pero ellas son las que van coordinando, destacan. ¿Verdad? Y así que destacan de alguna manera y bueno, eso nos da mucho orgullo, ¿verdad?
Así es.
Pues muy bien, pues pues bueno, pues agradecerle a Katy su participación en esta noche. Muchas gracias por venirnos a compartir tu experiencia en este programa, ¿no? Que en el cual pues estamos muy emocionadas de poder pues iniciar, ¿no? Esperemos en otra ocasión volverte a tener en este programa, ¿no? Que es un programa para todos y para todas, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, tenemos pues por vamos ahí una a mandar, cápsula, ¿verdad? Sí. También aprovechando.
Una cápsula del Día Internacional de las Telecomunicaciones. Vamos a ver esa cápsula y regresamos para la despedida ya del programa.
Excelente.
Gracias.
El 17 de mayo, Día Mundial del Internet y las Telecomunicaciones. Una fecha clave para reconocer el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana, desde la educación hasta el trabajo y la comunicación. Las telecomunicaciones nos conectan. El 17 de mayo también recuerda el aniversario de la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una organización que impulsa la cooperación internacional en el desarrollo de redes y servicios de comunicación. Este año, el lema de la UIT es Innovación Digital para el Desarrollo Sostenible, una invitación a usar la tecnología no solo para avanzar, sino también para incluir, cuidar el planeta y construir un futuro mejor para todos.
Pues regresamos después de haber visto y escuchado esta cápsula del Día de las Telecomunicaciones. Pues agradecemos enormemente a nuestras dos invitadas que se dieron el tiempo de venir de manera presencial y estar aquí acompañándonos en cabina, a la doctora Erika Sandoval y a la maestra Katy Luna. Les agradecemos enormemente. Y pues ya pues para cerrar el programa del día de hoy, en que estamos celebrando a todas las maestras que han dejado huella, ¿no? Su labor no solo ha transformado a los estudiantes en las aulas, sino también futuros. Ser maestra en STEM es abrir caminos, cuestionar paradigmas,
y sembrar inspiración. A todas ustedes, gracias. Gracias por su entrega, por creer en el poder de la educación y por enseñarnos que también desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas se construye un mundo más justo y equitativo. Y como dijo una gran científica, una ganadora doble del premio Nobel, Marie Curie, en la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender. ¿Sí? Entonces les dejo esa frase de Marie Curie.
Pues antes, muchas felicidades a todas, ¿verdad? Y a todos también los profesores quienes nos están escuchando. Sí. Pero bueno, especialmente a nuestras queridas profesoras STEM.
Así es. Entonces les recordamos que si tienen alguna duda, algún comentario, ustedes no duden en llamarnos al 322-226-2233 o también pues nos pueden escribir directamente a nuestro correo de Radio STEM, de Mujeres STEM, que es stemmujerescucosta@gmail.com, o también tenemos pues nuestro Facebook e Instagram, Mujeres STEM Ingenierías. También, si no tuvieron chance de ver en vivo pues la transmisión de este episodio, pues vean, queda la grabación de este episodio por Facebook de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3. Agradecemos enormemente a Azul Vargas Zurita, quien nos ayuda con la edición de imagen video y es nuestra social manager. También agradecemos a Jorge Cue, quien se encuentra en los controles técnicos. Esto ha sido una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Pues nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche aquí en Mujeres STEM, inspirando el futuro. Como ya lo dijimos, muchas felicidades a todas las maestras, a todos los maestros. Y hasta la próxima.
Gracias, buenas noches.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial.
Y en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Hasta la próxima.